momento estoy con usted porque tengo a mi izquierda a María Guardiola. María es una figura política un tanto enigmática, quizá desconcertante. Yo estaba leyendo, repasando declaraciones, su trayectoria estos días, y leí hace el fin de semana, leía: María Guardiola no es una profesional de la política. Estoy de acuerdo, no me entienda mal. Es decir, no digo que no haga bien su trabajo, solo saben bien los extremeños y son quien tienen que juzgarlo, ¿no? Sino que no ha elegido la política como modo de vida, como profesión. No ha militado en juventudes de su partido y quienes la conocen dicen que sabe que hace falta una nueva forma de hacer política. Eso sí, les recuerdo que María Guardiola saltó a primera plana por unas declaraciones muy sonadas en las que explicaba de forma vehemente por qué no veía posible alcanzar un pacto de gobierno con Vox. Pasa que luego, usted lo sabe, ese acuerdo se hizo realidad y la enfrentó a una contradicción que seguramente recuerde. Y de una a otra, porque según Podemos es una mujer muy cercana a la ultraderecha, y según Vox, una política pegada a la socialdemocracia. También creyeron que era imposible que llegase a presidir esta comunidad, y aquí estamos un año y medio después. Doña María Guardiola, presidenta de Extremadura, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, encantada de estar aquí.
¿Quién tiene razón? Pegada a la ultraderecha, pegada a la socialdemocracia, pues son dos escenarios que distan un poco, ¿no?
Pues ni cercana a la ultraderecha, ni cercana a la ultraizquierda, ni tampoco a la socialdemocracia fake de Pedro Sánchez. Yo donde me siento muy cercana es a los extremeños, es a mi gente, es a mi tierra, y ahí voy a seguir estando, alejada de las etiquetas y alejada del sectarismo. Yo creo que aquí lo importante no somos los políticos ni las etiquetas que nos quieran poner, sino lo verdaderamente importante es lo que hacemos, lo que trasciende, que es las actuaciones que llevamos a cabo para mejorar la vida de los ciudadanos.
¿Estaba pendiente la presidenta de Extremadura de la antena de COPE esta mañana?
¿Cómo no? Por supuesto. En primer lugar, enhorabuena por esa exclusiva, aunque es lamentable comprobar el nivel de descrédito y de desvergüenza que tiene nuestro gobierno.
Déjeme hacer una recapitulación rápida para que quien no haya escuchado esa entrevista sepa que, según Víctor de Aldama, el gobierno mintió en todas sus versiones sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España. Sabían que no podía pisar zona Schengen. Sánchez aseguró que no se le detendría. Ábalos subió a ese avión con Víctor de Aldama. Sí se reunió con María Jesús Montero, pese a que ella lo negase ayer en el Senado. Se reunió con Calviño, también con Teresa Rivera, también con Begoña Gómez en San Petersburgo. Organizó un cumpleaños para Ábalos en el que estuvo con Pedro Sánchez. Reconoce haber pagado comisiones a políticos. Insiste en el pago de Sánchez Cerdán, a la mano derecha de María Jesús Montero. Dice sentirse inseguro y desprotegido. ¿Cuál es el titular para usted?
Gobierno cercado por la corrupción, totalmente fuera de la realidad, sin ninguna credibilidad. Y yo me pregunto que con tanto lío, este gobierno, ¿cuándo gobierna? ¿Cuándo hace cosas que sirvan para mejorar la vida de los españoles? Porque Extremadura está creciendo, Extremadura se está transformando, pero necesita el apoyo y el empuje de un gobierno central. Desde luego no de este, que lo único que le importa es cuánto tiempo va a estar Sánchez en Moncloa. Le preocupa a su mujer, su hermano, sus familiares, sus amigotes, pero desde luego los españoles no le importamos absolutamente nada y los extremeños menos.
Enseguida le preguntaré por el hermano de Sánchez, porque sabemos que tiene relación con Extremadura. Pero ¿cuál es la nueva forma de hacer política? ¿Cuál debería ser esa nueva forma de hacer política?
Bueno, la forma de hacer política que nosotros estamos aplicando en Extremadura se basa en un modelo que funciona y es un modelo basado en la escucha. Ahora mismo es un modelo que ha dejado de meterle la mano en el bolsillo a las familias, a las empresas, a los autónomos, y lo que hacemos es acompañarlos con medidas económicas y con una gestión eficaz. Y eso tiene resultados. Nosotros aquí en Extremadura estamos arrojando los mejores datos de empleo de nuestra historia. Hoy hay más mujeres trabajando que nunca en nuestra región. Tenemos récord en exportaciones, tenemos el índice de confianza empresarial creciendo por encima de la media. Hemos sido la región que más ha incrementado la cifra de negocios del sector industrial en el mes de septiembre de todo el país. Por tanto, nuestro modelo es alejarnos del ruido y centrarnos en lo importante, que, como digo, es mejorar la vida de la gente, de una región que ha estado sumida en la oscuridad, metida en un pozo y gobernada por, por la inercia y por la dejadez más absoluta.
Déjame que hablemos de modelos dentro de su partido, porque recuerdo cuando salió su nombre, se le comparó mucho, nos encanta hacerlo en este país, no creo yo que sea adecuado, pero bueno, lo recuerdo, se le comparó con Isabel Díaz Ayuso por ser desconocida en su, bueno, cuando fue elegida como candidata de su partido. ¿Se identifica más con Juanma Moreno, con Díaz Ayuso? ¿Cuánto espacio hay en el Partido Popular para diferentes y distintas sensibilidades?
Pues si tuviera que elegir, elegiría a Juanma Moreno en Andalucía y a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Yo creo que la buena política necesita que se juegue en equipo, que todo el mundo ocupe su posición y, por supuesto, tiene que haber matices y tenemos que tener el objetivo muy claro y yo creo que en el Partido Popular lo tenemos. Hay que ir ganando partidos y hay que ir conquistando títulos. Y en mi partido, como no somos una secta, pues hay diferentes sensibilidades y por ese motivo pues somos el partido de la mayoría de los españoles, un partido libre y un partido tolerante y lo somos dentro y fuera de nuestras siglas.
Dijeron varias veces que sería imposible que usted llegase a la presidencia. Aquí estamos un año y medio después. Usted ha dicho varias veces que Extremadura no se gobierna desde Madrid. ¿Qué ha conseguido en este tiempo? ¿Y dónde quiere situar a Extremadura en esta legislatura?
Bueno, pues como decía, hemos conseguido, basándonos en la escucha a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos, transformar nuestra región en tan solo un año y cuatro meses. Hemos pasado de estar a la cola de cualquier ranking económico y social, a estar creciendo por encima de la media. Yo creo que somos el ejemplo perfecto de que cuando un gobierno deja atrás la dejadez, la desgana, la desidia y le pone ganas, le pone pasión a lo que hace, cuando abandona esas políticas caducas y ejecuta políticas de estímulo, pues al final uno obtiene resultados. Yo me quiero ir de aquí con una Extremadura con más oportunidades, con más empresas, con más autónomos, en crecimiento, con menos jóvenes que se vean obligados a marcharse a montar y construir su proyecto de vida fuera de aquí.
Acaba de decir que usted se quiere ir de aquí. ¿Eso significa que no va a estar aquí para siempre?
No, por supuesto que no. Yo espero que este proyecto sí perdure para siempre, pero los políticos pues tenemos un comienzo y tenemos un final. Y para mí lo importante, insisto, no soy yo, las personas pasamos. Lo importante es el proyecto. Este proyecto sí debe perdurar en Extremadura porque, como digo, es un proyecto que funciona, es el proyecto que merecen los extremeños, que llevamos mucho tiempo esperando a que nuestra región pues pueda salir del pozo, deje de ser la última de nuestro país y pueda converger de una vez por todas con la media de España.
Lo decía en la introducción, usted dijo que no pactaría con Vox, se explicó por ello cuando lo hizo, pero el partido de Santiago Abascal rompió relaciones con el Partido Popular por desacuerdos en política migratoria. ¿Cómo se vive esa montaña rusa política? ¿Qué va a pasar ahora con los presupuestos de la Junta de Extremadura? No sé si los está negociando ya con Vox y si ve posibilidades de alcanzar un acuerdo de que se aprueben.
Bueno, yo un matiz por aclarar. Yo nunca he dicho que no pactaría con Vox. Dije que no quería que Vox entrara en gobierno. Y el tiempo al final, bueno, me ha dado la razón. Ellos han salido huyendo de donde se trabaja. Y más allá de eso, es cierto que muchos interpretan la política como un verdadero parque de atracciones o como una feria. Y tenemos la montaña rusa de Vox, pero también estamos viendo constantemente los coches de choque de Podemos y Sumar. Y vemos el barco pirata. Hemos visto esta mañana ese barco pirata balanceándose y con el que a todos los ciudadanos nos duele mucho la barriga. Vox se sale del gobierno y rompe un acuerdo de gobernabilidad bueno que habíamos firmado en Extremadura por cuestiones que nada tenían que ver con ese pacto. Y a mí me resulta difícil pensar que ellos no estén sometidos única y exclusivamente a Bambú, porque tendrán que explicar, y les debe costar explicar, que en Extremadura, cuando estamos creciendo, ellos hacen pinza con el PSOE y con Podemos para, por ejemplo, tumbar un decreto ley de medidas fiscales en materia de vivienda que aprobamos en el Gobierno y que lo que hacía era facilitar el acceso a la vivienda de todos los extremeños, pero especialmente de los jóvenes. A mí me cuesta pensar que puedan explicar eso sin sentir vergüenza y pudor en una tierra, como digo, que hemos estado sometidos durante 36 años a las políticas caducas del Partido Socialista.
Una apreciación, señora Guardiola, presidenta de Extremadura. Claro, cuando este equipo ha tenido que organizar el viaje desde Madrid, ha visto las opciones que había para venir a Extremadura, Usted sabe que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado de lado las polémicas tuiteras para intentar construir un perfil más técnico para vender en redes que está haciendo mejoras en infraestructuras. Parece que con cierto éxito. Pasa que, claro, decía, organizando el viaje, hemos visto que separan 328 kilómetros Madrid de Badajoz, en este caso. Pero el viaje en tren son 5 horas.
Sí, es una vergüenza. Es una vergüenza. Nosotros exigimos dignidad ferroviaria. Y mientras siguen jugando con las fechas y siguen mofándose de los extremeños, que es lo que llevan haciendo muchísimo tiempo, yo quiero recordar que aquí se inaugura un AVE fake y se invita a la Casa Real, se invita al rey, se invita a su majestad el rey a inaugurar un AVE en Extremadura. Y aquí seguimos esperando a los extremeños. En el año 2030 es el Mundial de Fútbol y yo lo que espero es que ese perfil técnico que ahora ha adoptado el señor Puente sirva para que cumpla con Extremadura, para que cumpla con los extremeños y para que se exija y se nos dé el respeto que merecemos.
Que claro, venir en coche es más rápido y se supone que tenemos que dejar de utilizar, bueno, que deberíamos, según quién, de dejar de utilizar el coche, ¿no?
Bueno, aquí como es un gobierno lleno de contradicciones, entre otras muchas cosas, ellos hablan de la descarbonización, pero también estamos viendo cómo en Extremadura, antes de irse la ministra, comisaria a Europa, lo que nos ha dejado aquí es una orden de cierre de la central nuclear de Almaraz. En fin, todos son contradicciones, todo es poner tapadera en la cabeza a aquellas regiones que estamos creciendo y me parece todo un despropósito y una injusticia para una tierra que lleva aguantando agravios muchos años.
Quiero recordar que hay muchas familias que viven de las nucleares aquí en Extremadura.
Eso es, estamos hablando de más de 3.000 familias. Ya no es solo las familias extremeñas, que por supuesto es por lo que yo voy a pelear, por mi región, es que estamos hablando de que es una contradicción, que vamos en dirección contraria al mundo entero. O sea, cuando ahora el mundo y Europa está construyendo centrales nucleares, nosotros vamos a cerrar una central nuclear que tiene una gemela en el estado de Virginia, que tiene una vida útil hasta el 2060 en principio, y aquí nos cierran ya.
¿Conoce usted al hermano de Pedro Sánchez?
Bueno, no. Es difícil conocer al hermano de Pedro Sánchez porque hasta el momento no vivía aquí.
¿Vive en Badajoz?
Pues yo ahora mismo no sé dónde vive. La última vez que le vi fue en una rueda de prensa arropado por diputados socialistas, donde además dieron instrucciones a los medios de comunicación de que no se le preguntara a este señor por los asuntos de su imputación.
Se habla de esa imputación en Extremadura. ¿Cree usted que se habla más en Extremadura de lo que se habla a nivel nacional? ¿Qué le parece este caso?
A mí me parece vergonzoso, como todo lo que rodea al gobierno de Sánchez. Me parece sorprendente que un señor que no va a trabajar cobre un sueldo público por no ir a trabajar y que cobrando ese sueldo público por no ir a trabajar, además, tribute en el país vecino. Es sorprendente, igual de sorprendente que el Partido Socialista aquí, el secretario general del socialismo en Extremadura, el señor Gallardo, es el que contrató al hermano de Sánchez y no ha dicho ni mu. Están callados. Yo espero que hable la justicia cuanto antes.
Tengo otro nombre propio que quizás se está escondiendo entre tantos titulares, porque es que, madre mía, la de información que tenemos estos días, se dice que las Navidades o el comienzo es tranquilo, no sé yo cómo de tranquilas van a ser estas, pero en pleno caso de Rejón, usted sigue recibiendo ataques machistas, el último por parte del Partido Socialista Extremeño, que hablaba en redes sociales del, entre comillas, retraso de María Guardiola. ¿Hay una doble vara de medir para las mujeres del Partido Popular?
Sin ningún tipo de duda. Hay doble vara de medir, hay esa doble moral de la izquierda. A mí me parece repugnante cada vez que hay un hostigamiento público a una mujer, sea la mujer que sea y venga de donde venga. Yo siempre lo condeno, pero ya hemos visto cómo funciona la izquierda. Lo vimos con la ley del solo sí es sí, que su soberbia les impedía rectificar mientras violadores salían a la calle. Lo hemos visto con el caso Errejón. Hermana, yo sí te creo, siempre y cuando no sea mi colega el que te agrede. Y aquí en Extremadura, día sí, día también, las mujeres del Partido Popular, especialmente yo, nos sometemos a los insultos y a los ataques de la izquierda y del Partido Socialista. Aquí un diputado socialista llegó a decir que algunas mujeres del Partido Popular estaban aquí porque eran meras caras bonitas. A mí se me ha llamado soberbia, frívola, que tengo un retraso. Pero la verdad es que a mí no me ofenden en lo personal, siempre lo he dicho, pero sí faltan el respeto a la institución que represento. Yo no voy a entrar en ese camino, no me van a encontrar ahí, porque yo sí soy feminista, y lo soy de verdad, no de boquilla.
Qué buenos ibéricos tienen aquí en Extremadura, madre mía, que ayer
pues
nos dimos.
Una idea.
Es que ayer nos dimos un paseo. Gracias. Para desengrasar un poquito la conversación, paramos en un sitio maravilloso. ¿Pero qué más tiene que ofrecer Extremadura? Entiendo que no solo ibéricos, claro.
Bueno, ¿qué tiempo tenemos para que te cuente?
Que usted quiera.
Extremadura es absolutamente extraordinaria. Estamos en la ciudad de Badajoz, una Badajoz flamenca. Extremadura es flamenca, tiene aquí a la vuelta de la esquina la Navidad. Una Navidad que ha organizado el Ayuntamiento de Badajoz con mucho cariño. Yo creo que debíais pasaros por aquí con mercadillos navideños, con espectáculos de luces y de sonido en la Plaza Alta. Tenemos los carnavales de Badajoz, fiesta de interés turístico internacional. No os podéis perder Cáceres, por supuesto, el casco histórico, el Museo Helga de Alvear.
¿Es de Cáceres?
Soy de Cáceres, sí, soy de Cáceres.
Es extremeña, pero de Cáceres.
Soy extremeña, amo Extremadura. Tenéis que visitar dos pueblos maravillosos que han sido declarados este mismo fin de semana de los más bonitos de España, Jerez de los Caballeros y Llerena. Tenéis que visitar la capital autonómica, Mérida, también capital de la Lusitania romana. Tenéis que visitar el otoño mágico del Valle del Ambroz. Tenéis que visitar el Valle del Jerte con el cerezo en flor. Cualquier sitio, cualquier lugar que piséis en Extremadura os va a enamorar. Porque, como digo, tenemos una tierra maravillosa y su gente aún lo es más.
¿Tiene, conduce María Guardiola?
Claro que conduzco, me encanta conducir.
Me encanta. ¿Le ha puesto nombre al coche en algún momento?
Yo ahora no tengo nombre a mi coche, pero he de reconocer que cuando era pequeña sí teníamos un coche, bueno, pues que se nos caía a cachos, se abría la puerta a las curvas, el sillón de atrás se echaba para adelante, era un desastre de coche, y sí tenía nombre, se llamaba Manolo.
Bueno, me gusta, nombre de personas a los coches y a los... ¿Y el tuning le gusta? Es decir, estos alerones grandes, las llantas,
no,
los neones.
No, soy bastante clásica para eso.
Bueno, ¿qué le parece si le hago esa pregunta a los oyentes y le dejo a otras cosas que seguramente tenga usted una mañana muy ocupada gobernando esta comunidad tan fantástica? Doña María Guardiola, presidenta de Extremadura, ha sido un placer tenerla con nosotros en Herrera en COPE. Gracias.
Placer ha sido mío. Bienvenidos a Extremadura.